6 días después de 2 devastadores terremotos, Venezuela continúa buscando sobrevivientes. En la ciudad de La Guaira, donde se concentran los mayores daños, la población denuncia retrasos en la llegada de la ayuda. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la situación humanitaria en las zonas afectadas se ha deteriorado rápidamente. Hay una grave escasez de alimentos y han colapsado los servicios básicos. De acuerdo con la NASA, los 2 terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela habrían dañado o destruido más de 58.000 edificios. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero desde Berlín. Y para valorar la situación que se vive en Venezuela tras 6 días de los 2 terremotos registrados allí, nos acompañan el doctor Pedro Fernández, él es coordinador de Médicos Unidos Venezuela y quien nos atiende desde Mérida. Y también está con nosotros el periodista Álvaro Algarra, a quien saludamos a esta hora en Caracas. A los dos, gracias por acompañarnos. Y Álvaro, quisiera comenzar contigo para que por favor nos actualices sobre la situación allí en Venezuela tras estos 6 días de terremotos. ¿Cuál es el balance de víctimas hasta ahora? Y pues por supuesto, ¿cómo avanzan las labores de rescate?
Carol, sí, efectivamente, son horas críticas para toda la población, especialmente de La Guaira. Actualmente el nuevo balance son 1.719 personas fallecidas oficialmente, aunque no se descarta que hay muchísimas más. Aún debajo de los escombros son 64.499 personas desaparecidas y más de 5.000 heridos. El tiempo juega en contra de las personas que aún permanecen con vida. Son más de 120 horas después de este desastre natural, de esta tragedia nunca antes vista en el país. Las familias necesitan ayuda por parte de las autoridades, ayuda por parte de la comunidad internacional para rescatar incluso a sus cuerpos, a sus seres queridos, para darle un funeral digno a esas personas. No están llegando los alimentos, no están llegando la ayuda humanitaria como debe ser, según lo que ellos denuncian. Hay obstaculización por parte de las autoridades, hay alcabalas. Hay muchas personas durmiendo en las vías, en las plazas, en carpas, que no pueden regresar. Así no se haya caído su vivienda, no pueden regresar a su vivienda, puesto que tienen daños severos y es un gran riesgo regresar a esas viviendas. Es una situación dramática. El olor, Carol, ya hay signos de putrefacción en toda el área de desastre. No se puede estar ahí. Es un riesgo epidemiológico, según indican los expertos, pero también indican que hay milagros que se han registrado durante la historia. Especialmente me daban el ejemplo de Turquía, que después de 13 días incluso de lo ocurrido en ese año, fue en el 2021 creo, consiguieron a personas con vida. Es una carrera en contra del tiempo y la desesperación crece, Carol. Es realmente lamentable, crítico lo que he visto. Las personas quieren reconocer con un brazo, con una mano a sus familiares. Es realmente conmovedor lo que está pasando y la ayuda internacional ha sido fundamental en estas horas en Venezuela. Vemos personas de Italia, de Qatar, de República Dominicana, de Estados Unidos. Realmente complicado.
Sí, es una verdadera tragedia. Doctor Fernández, a propósito de todo esto que nos narra nuestro colega desde Caracas, desde diferentes partes del mundo se ha enviado ayuda a Venezuela y se sigue enviando ayuda para apoyar a la población en medio de esta tragedia. Sin embargo, desde Ginebra, como mencionábamos, Naciones Unidas habla de escasez de alimentos. ¿Cómo se está haciendo frente a esta situación? ¿Entre la ayuda que ha llegado no se ha recibido comida o sencillamente no se ha podido entregarla a la población de esas zonas afectadas?
Buenos días, Carol. Efectivamente, Venezuela está atravesando una de las mayores tragedias que ha vivido en su historia contemporánea y en el peor momento, porque ya esas zonas estaban muy afectadas por la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela. esas familias ya estaban en un contexto de pobreza, de falta de alimentos. Los hospitales no estaban capacitados para brindar atención en el momento previo al terremoto, mucho más ahora en el contexto de esta tragedia, que, te repito, es la más grande que hemos tenido que vivir los venezolanos en nuestra historia. La ayuda internacional ha sido clave, porque todos nuestros hospitales estaban desabastecidos. Todos los problemas de salud pública que hemos denunciado por años estaban presentes. La ayuda humanitaria nos conmueve. Creo que la respuesta internacional ha sido la mayor muestra de apoyo que ha vivido este país en toda su historia. Tristemente, estamos viendo que en la realidad hay estrictos y severos controles para la recepción de la ayuda y para la distribución. Se están aplicando controles a la entrada, controles para la llegada de ayuda humanitaria, sobre todo la que viene por vía aérea, la que viene de otros estados, de muestra de solidaridad local, porque toda Venezuela, todas las ciudades de Venezuela han montado centros de acopio para enviarle ayuda a nuestros hermanos en La Guaira y en las zonas afectadas, pero vemos que hay alcabalas ya en todo el país. Hay severos estrictos de control para entrar a Caracas y una microgerencia de todo lo que está llegando, en la que el gobierno, y esto lo digo responsablemente, que por más de 20 años no le prestó atención a La Guaira, ahora quiere controlar y fiscalizar todo lo que va a entrar, y nada puede entrar si no pasa por una revisión previa. Esto ha hecho que todos los mecanismos de apoyo internacional y local se vean enlentecidos. Y la ayuda está llegando en algunos casos, sí, pero está llegando tarde. Y hay algo que tenemos que ser muy enfático en señalar. Las necesidades que tiene la población hoy no son las mismas de ayer. Y las que van a tener mañana no son las mismas de hoy. Entonces, la ayuda que se está enviando está llegando 2 o 3 días después, cuando ahora, muy bien lo decía nuestro amigo, que los signos de alarma epidemiológica se están presentando ahora. Paradójicamente lo señalamos. La segunda tragedia viene después de la misma emergencia, porque estamos viendo ahora el desarrollo de vectores como mosquitos que van a traer verdaderas epidemias de dengue y paludismo. Ya en La Guaira habían reportado casos de cólera. Imagínate lo que puede pasar ahora en una población que está en esas condiciones, pero que no tiene acceso a agua potable, y la poca que está llegando le llega muy tarde. Personas que no están recibiendo sus medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, que si bien ahora no forman parte de la emergencia, mañana van a traer las consecuencias. Nuestros niños con síndrome diarreico, las enfermedades respiratorias, y hoy no se está pensando en eso. Mañana la ayuda internacional, cuando llegue, va a llegar un poco tarde, porque ya ha llegado, ya está en las puertas de Venezuela. Solo pedimos, déjenla entrar, eliminen esos severos controles. No es necesario fiscalizar todo lo que va a llegar. Es imposible pensar que algún país, alguna organización de cooperación internacional va a utilizar algún medio para meter algo al país que no deba entrar. Lo que están enviando es comida, ropa, medicina. Eso es lo que necesitamos, y sobre todo prevenir un desastre epidemiológico. Tristemente, ya han pasado las 120 horas. Es necesario comenzar incluso la evacuación de alguna zona, y hay que explicarle a los familiares que ya no pueden estar allí al pie de los escombros esperando que rescaten a su familiar, porque se presenta un riesgo sanitario importante. Pero para que esas personas puedan entender y puedan evacuar, es necesario que tengan confianza, y no se puede tener confianza en alguien que te ha negado el paso, que te ha negado que la ayuda llegue y que te ha hecho severos con medidas de control para enlentecer los procesos.
Álvaro, a propósito de todo esto que nos cuenta el doctor Fernández, él nos habla de microgerencia en La Guaira, nos habla de estos estrictos controles. ¿Qué está diciendo el gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez al respecto?
Lo que dijo la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, es que para agilizar la llegada de ayuda, para controlar la ayuda, iban a colocar alcabalas. Pero las alcabalas son de centenares de hombres apostados con fusiles, con incluso con escudos en todos los accesos hacia La Guaira. Y lo que quiere la gente es llevar comida, alimentos, incluso alimentos preparados o por preparar, enlatados, ayuda, cobijas para los niños, colchones para que puedan descansar. Incluso están llevando bolsas negras, están pidiendo bolsas negras para los fallecidos. Es una situación dramática. Entonces, el llamado de los familiares es a que agilicen, a que permitan, a que eliminen esos controles y permitan la llegada de alimentos a las zonas más complicadas, más complejas del estado La Guaira. En este momento son miles de personas, repito, que están apostadas en todo el estado, que no pueden regresar a su casa, no tienen a dónde ir y necesitan alimentación, necesitan hidratación. Pasan todo el día bajo el sol, tirados en la calle, y eso es gravísimo. El llamado de todas las autoridades, de los familiares, es a que agilicen ese permiso. Otra cosa importante es la financiación que están haciendo los familiares de la maquinaria pesada, porque el Estado no les brinda las maquinarias. Entonces han hecho de todo, los familiares de todas las residencias, para pagar una pala, una maquinaria. Ellos con las propias manos están sacando, con sus propias manos están sacando escombros, con palas, con pico. Lo he visto y siguen. Lo que quieren es darle un entierro digno a sus familiares. Ellos necesitan ayuda. Es un momento crítico para todos los venezolanos. Y a medida que pasan las horas es más complejo. Repito, el olor que se siente es impresionante y a pesar de eso, ellos siguen ahí con la fe de conseguir y darle un digno descanso a sus familiares.
Doctor Fernández, ¿usted cree que toda esta situación que se está viendo, esta obstaculización qué es lo que estamos viendo ahí en Venezuela, obedece a motivos políticos, meramente políticos?
Yo creo que es un empeño de seguir utilizando lo que se ha hecho en muchos años, control disciplinario de todas las estructuras, de todo lo que pasa y de todos los ámbitos, un control ilógico, porque preconizan siempre la ideología, las políticas públicas sobre la vida de las personas. Hay algo que tenemos que señalar muy responsablemente. Desde hace mucho tiempo, los ciudadanos se han hecho responsables y se han hecho cargo de toda la atención, de todo el control. Lo mismo que está señalando nuestro amigo, los mismos familiares están financiando la maquinaria pesada. Es de esa manera se ha actuado en los últimos años en todas las regiones de Venezuela. Hay una ausencia total de políticas públicas, hay una ausencia total de un gobierno que genere condiciones para el bienestar de las personas. Y hoy vemos entonces cómo quieren hacerse cargo de algo que abandonaron por 20 años. Es los venezolanos, los ciudadanos entienden que no todos están capacitados para remover escombros y no lo están haciendo. Ellos entienden que se necesita mano especializada, que no todo el mundo está capacitado para atender enfermos y atender heridos. Pero ante la dificultad que ven, que ya van 120 horas y no se está logrando todo, solamente lo que la cooperación internacional ha logrado hacer y hasta donde les han permitido llegar, el desespero ya en este momento hace que los familiares tomen medidas que a lo mejor no son las ideales, pero la incertidumbre, la desesperación conlleva hacia eso. Yo no te podría decir si son estrictamente medidas políticas, pero sí todas las medidas están cargadas de un profundo componente ideológico que es el que ha privado en Venezuela por muchos años, que nos llevó al único ejemplo, al único caso de emergencia humanitaria compleja en el mundo que no se debía a desastres naturales. Y esto hay que decirlo con responsabilidad. La Guaira, Caracas y Venezuela ya estaba en una emergencia humanitaria mucho antes del terremoto.
Muy grave lo que nos cuenta, doctor. Pero Álvaro, la líder opositora María Corina Machado publicó un video en sus redes sociales en el que asegura que el gobierno liderado por Delcy Rodríguez cerró el espacio aéreo de Venezuela para impedir su entrada al país. ¿Se ha dicho algo desde el oficialismo a propósito de esta denuncia que hace María Corina Machado?
Hasta el momento, no, Carol, no se ha dicho nada. Yo vi el video anoche, justamente cuando salía de La Guaira, que obstaculizaban la entrada también de ella al país. El aeropuerto de Maiquetía tiene muy pocos vuelos. Creo que están utilizando otra pista porque la principal se destruyó por completo. No hay vuelos comerciales al país. No sé si ella tendrá que utilizar otra manera para ingresar, quizás por Colombia o no sé cómo ella salió, cómo entró, no sé los detalles, pero hasta ahora lo que han dicho es que lo que ha dicho Delcy Rodríguez sobre María Corina Machado es que ella tiene que pagar a la justicia por los presuntos crímenes que ella a su juicio ha hecho. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Es un anhelo de toda la población que ella regrese. Vamos a ver cuándo lo hará.
Claro, estaremos muy atentos a que eso ocurra en algún momento para poder registrarlo. Pero, doctor Fernández, en medio de todas estas dificultades que nos cuenta Álvaro y que usted también nos ha narrado extensamente, ¿cómo está haciendo entonces la coordinación para la entrega de ayuda a los damnificados? ¿De qué manera están haciendo llegar la ayuda que han podido entregar hasta ahora?
Bueno, nos hemos valido de esta cooperación internacional que debo decirlo, ha sido la más grande que ha visto este país en cuanto a respuesta. La solidaridad ha estado inmensa con Venezuela, ha llegado muchísima ayuda, muchísima intención de ayuda. En algunos casos se ha logrado llegar a través de acuerdos con las personas que están en las alcabalas, que entienden la importancia de que pase el medicamento sin preguntarle al jefe del jefe del jefe. En algunos casos, por ciertas zonas que en Venezuela llamamos los caminos verdes, que es pasar por zonas donde no hay estrictos controles, y en algunos casos a través de, en la mayoría, por lo menos en el caso de la ayuda humanitaria que gestiona Médicos Unidos Venezuela, que viene por organizaciones internacionales como Summit International, Mano y Mano International, Healing Venezuela, organizaciones que han querido apoyar desinteresadamente, utilizamos la Cruz Roja o a Cáritas Internacional, Cáritas Venezuela, que por ser de la iglesia, por tener esa autoridad moral tan grande que tienen en Venezuela, son un poco más atendidos por el gobierno y les permiten un poco más el acceso. Sin embargo, la ayuda ha llegado en algunos casos, pero está llegando muy lenta y a veces está llegando cuando ya han pasado las condiciones. Nosotros hacemos un llamado a que se permita de una vez que toda la ayuda pueda llegar. Ya existen, mire, existen en la cooperación internacional muchísimos protocolos de qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer. No tenemos que inventar nada ahorita, no tenemos que inventar un QR, no tenemos que inventar un carnet para entrar, no tenemos que inventar una alcabala, tenemos que aplicar protocolos que ya están establecidos, precisamente para que en estos contextos no se pierda el tiempo. Hay iniciativas muy grandes que están dispuestas a colaborar con el gobierno para que se agilicen los procesos, pero es necesario que ellos puedan escuchar. Nosotros vamos a seguir trabajando de la mano con todas las organizaciones internacionales que quieran apoyar a Venezuela y sobre todo ahorita estamos gestionando dos programas, dos proyectos. Uno, explicarle a las personas qué pueden donar, qué pueden buscar, qué se necesita en cada fase de la tragedia. Y la otra es lo que hablábamos al inicio con Álvaro, lo que viene, las enfermedades que van a venir, todos estos brotes epidemiológicos que si bien no pudimos prevenir la tragedia que trajo el terremoto, podemos impedir que el impacto de estas enfermedades sea más grande. Imagínate tú las personas que se salvaron del terremoto, que están en los albergues, ahora comiencen a sufrir de enfermedades graves que vuelven a poner en riesgo su vida. Ahí queremos nosotros actuar también y ahí queremos pedirle ayuda a muchos cooperantes que todavía ven que no tienen claro cómo apoyar, pues pueden enfocarse en eso y nosotros, Médicos Unidos Venezuela, estamos dispuestos a asesorarlos en todo lo que necesiten para el abordaje de las enfermedades que trae la tragedia.
Entonces, doctor, si le entiendo bien, en este momento lo más urgente es todo esto que usted nos describe. En el día 6, después del terremoto, lo que más necesita Venezuela en este momento es esa coordinación para poder entregar la ayuda a las personas que lo necesitan.
Totalmente. Estamos todavía en posición y a tiempo de prevenir desastres epidémicos. Podemos actuar en este momento. Podemos dejar que los rescatistas hagan las labores de recuperación y de rescate, y nosotros podemos evitar brotes epidemiológicos y sobre todo podemos brindarle una ayuda humana a todos estos hermanos que están sufriendo estas calamidades.
Álvaro, luego de estas tareas de recuperación y rescate que menciona el doctor, tendrá que venir la reconstrucción. ¿Ha dicho algo el gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez a propósito de esto?
Hasta el momento lo que dijo la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, es que están evaluando las políticas para rehacer La Guaira. Sin embargo, en este momento están concentrados, Carol, es en la recuperación de cuerpos. Otra de las cosas que quiero comentar, que me manifestaban los familiares, es que hay muchos familiares de funcionarios ahí también que fallecieron lamentablemente y le están dando la prioridad a los familiares de los funcionarios policiales, de la Guardia Nacional, del CICPC, de la policía, y no le están dando, no están siendo equitativos, justo, que todos por igual, todos merecen sacarlos de ahí. Eso es el anhelo de los familiares que están ahí durante días, ya tienen 6 días apostados frente a cada edificio. Donde yo paso me dicen, por favor, Álvaro, menciona este edificio, tal edificio, estamos aquí, necesitamos ayuda, por favor. Vienen, buscan su fallecido y se van, no nos prestan atención, necesitamos ayuda del gobierno, es un clamor.
Sin duda que se trata de una situación muy dolorosa para quienes están ahí y seguiremos muy atentos a cómo avancen los próximos días estas labores de rescate y también esa entrega de ayuda que tanto necesita la gente allí en las zonas afectadas. Doctor Pedro Fernández, Álvaro Algarra, a los dos muchas gracias por habernos acompañado en Actualidad en Análisis.
Para servirles.
Muchas gracias a ustedes.